Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Faltan horas para que Donald Trump sea juramentado nuevamente el lunes como presidente de Estados Unidos. ¿Qué tiene previsto el fin de semana?
Mañana se cumplen 10 años de la muerte en Argentina del fiscal Alberto Nisman, que acababa de denunciar a Cristina Kirchner. Aquí la historia.
América Latina es la despensa del mundo y una despensa seria, concluye el Georgetown America's Institute. Les tenemos los detalles.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga, en Andalucía.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 17 de enero y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Los ojos de Estados Unidos y el mundo están puestos ahora en Washington, donde el lunes Donald Trump toma posesión de la presidencia de Estados Unidos. Será en el pórtico oeste del Capitolio, lugar donde se realiza la ceremonia desde 1981, cuando Ronald Reagan juró el cargo.
No todos los presidentes de Estados Unidos se han posesionado un 20 de enero. El primero de ellos, George Washington, y muchos más lo hicieron un 4 de marzo, fecha en la que, según la Constitución de 1789, comenzó a funcionar aquel año el gobierno de ese país.
El último presidente que prestó juramento un 4 de marzo fue el demócrata Franklin Delano Roosevelt. Lo hizo en 1933 y en medio de una monumental crisis económica. Su discurso pasó a la historia por la frase según la cual a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo.
So first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself.
La fecha de posesión presidencial se adelantó en Estados Unidos por orden de la vigésima enmienda de la Constitución, por lo cual Franklin Delano Roosevelt juró nuevamente el cargo el 20 de enero de 1937 tras ser reelegido. Roosevelt había sacado al país de la crisis.
Pero ahora llega una vez más Donald Trump, convertido en el presidente número 47 de una nación que ha conservado el sistema democrático por 236 años. Pero, ¿qué hará Trump de aquí al lunes? Llamamos ayer en Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista Dori Toribio.
Juan Carlos, el presidente electo Donald Trump llegará a Washington ya en las próximas horas para pasar el fin de semana en esta zona de la costa este de Estados Unidos con una agenda oficial bastante apretada, lo que no es muy habitual antes de una toma de posesión. Trump estará el sábado en su club de golf en Virginia, a una hora de la capital más o menos, y allí tendrá varias reuniones y recepciones con su gabinete de gobierno, junto a su vicepresidente, J.D. Vance. Incluso con fuegos artificiales, dice su agenda. Y el domingo, primero visitará el Cementerio Nacional de Arlington, muy cerca de Washington, para dejar una corona de flores sobre la tumba del soldado desconocido, que es una tumba de mármol blanco, vigilada 24 horas al día por varios guardias del 3er Regimiento de Infantería de Estados Unidos, en la cima de una colina del cementerio, donde descansa desde 1921 un soldado no identificado de la Primera Guerra Mundial, en honor a los caídos en aquel conflicto. Después Trump irá al centro de Washington, donde celebrará un evento masivo para celebrar su victoria electoral en uno de los estadios deportivos aquí llamado Capital One Arena, en un meeting muy parecido al que ya celebró durante la campaña electoral en el Madison Square Garden en Nueva York, con miles de asistentes. Y esa misma noche asistirá a una cena posterior con donantes de su campaña, a la que, según han publicado varios medios aquí, Cuesta alrededor de $1,000,000 asistir por el acceso a Trump y a Vance. Ese dinero va al comité inaugural, que es el que se encarga de organizar todos estos eventos en torno a la ceremonia de toma de posesión, porque son días de muchas actividades, fiestas, encuentros, bailes de gala. Y este año, ese comité ha recaudado alrededor de $200 millones, casi el doble de lo que consiguieron en 2016 para la primera investidura de Trump. Esto marca la demanda que tienen estos eventos y cuánta gente está buscando asistir, además de las donaciones. Por ejemplo, los directivos de los gigantes tecnológicos han donado $1,000,000 respectivamente a este comité. Estoy hablando, por ejemplo, del fundador de Meta, Mark Zuckerberg, o del fundador de Amazon y dueño del periódico The Washington Post, Jeff Bezos. Ambos, por cierto, invitados a la ceremonia de toma de posesión de Trump junto al fundador de Tesla y dueño de la red social X, Elon Musk, muy cercano al presidente electo y con mucha influencia y poder en el nuevo gobierno. Esto significa que los tres hombres más ricos del mundo, según Forbes, estarán en la ceremonia de Washington el 20 de enero, lo que no tiene precedentes. Como tampoco tiene precedentes que múltiples líderes internacionales hayan sido invitados para asistir a la toma de posesión de Trump también, como el presidente de Argentina, Javier Milei, o el presidente del Salvador, Nayib Bukele, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, entre otros muchos nombres cuya lista oficial de asistencia aún no tenemos, pero será una de las cosas importantes a las que estaremos atentos el próximo lunes.
Mañana se cumplen 10 años de una muerte que conmocionó a la Argentina. Fue la del fiscal Alberto Nisman, cuyo cuerpo sin vida, con un tiro en la sien, fue descubierto en el baño de su apartamento en el barrio Puerto Madero de Buenos Aires.
Nisman tenía 51 años y acababa de denunciar penalmente a la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner, y a su canciller Héctor Timerman, entre otros. Los acusó de haber hecho un pacto de impunidad al firmar en 2013 un memorando de entendimiento con Irán.
Este asunto tiene que ver con el mayor atentado terrorista de la historia de Argentina y es complicado de explicar, pero vamos a intentarlo. Para empezar, recordemos que Nisman, 3 días antes de morir, dijo por qué el gobierno de Cristina Kirchner firmó, en teoría, el memorando con Irán.
El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Esto es lo que surge en las evidencias de la causa. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos.
El lío es que en ese momento varios iraníes que se encontraban en su país estaban acusados del atentado con carrobomba que el 18 de julio de 1994 había matado a 85 personas en la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, en Buenos Aires. Lo dijo Nisman, aludiendo al kirchnerismo.
¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones.
Hace 10 años, tan pronto se descubrió el cuerpo de Alberto Nisman junto a una pistola de un subalterno suyo, surgieron todo tipo de versiones. Que se suicidó, que, perdón por la expresión, lo suicidaron, etc. Paz, ¿qué ha concluido finalmente la justicia argentina?
Mira, Juan Carlos, la justicia argentina no llegó a ninguna conclusión definitiva sobre la muerte de Nisman. El fiscal que interviene hoy en el caso, el juez y la Cámara Federal sostienen que no hay dudas de que Nisman fue asesinado, pero no tienen una hipótesis de quién habría sido el asesino ni con qué móvil habría actuado. Hace 7 años que la causa está trabada, sin avances en este aspecto. Están procesados Lago Marcino, que como contaban trabajaba para Nisman y es el dueño del arma, y un grupo de custodios de Nisman acusados de haberlo dejado desprotegido. Lago Marcino declaró que le dio el arma porque Nisman se la pidió prestada, pero el juez de la causa, Julián Ercolini, consideró que llevar el arma al departamento de Nisman fue parte del plan criminal. Quienes sostienen que Nisman se suicidó dicen que nunca se va a encontrar al asesino, obviamente porque no existe. Para el fiscal del caso, Eduardo Tayano, en cambio, las dificultades de la investigación se relacionan con que no se recogieron debidamente las pruebas en la escena del crimen. La causa judicial a esta altura se centra en investigar a quienes habrían contaminado la escena de la muerte y a quienes habrían conspirado contra la investigación, lista que incluye para la fiscalía a exfuncionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Algo que parece claro desde hace tiempo en la causa es que la muerte de Nisman, sea homicidio o suicidio, está vinculada con la actividad de los servicios de inteligencia. Nisman fue un hombre cercano a Antonio Stiuso, que fue un espía muy poderoso, porque juntos trabajaron en la investigación del atentado a la AMIA. Un dato inquietante de la causa es que cuando Nisman ya estaba muerto, pero nadie conocía la noticia y no se había encontrado todavía el cuerpo, hubo durante horas comunicaciones frenéticas entre funcionarios y espías. Los investigadores están convencidos de que estas llamadas se vinculan con la muerte.
Paz, ¿y qué pasó con la denuncia que interpuso Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner? ¿Tenía razón el fiscal?
La denuncia de Nisman motivó la apertura de una causa penal que dos veces se cerró y se reabrió. Finalmente, el mes pasado, intervino la Corte Suprema de Justicia, que ratificó que Cristina Kirchner deberá enfrentar un juicio oral acusada del presunto encubrimiento de funcionarios iraníes que habrían tenido responsabilidad en el atentado a la AMIA. Ese juicio aún no tiene fecha de inicio.
Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com.
Hace dos meses, el Georgetown Americas Institute puso en marcha una iniciativa interesante. Se llama Global and LAC Data Hub, que como su nombre lo indica, es un centro de datos sobre la región. Están relacionados con geopolítica, comercio, finanzas públicas, desarrollo sostenible.
Los curadores son el director del instituto, Alejandro Werner, Antoni Esteva de Ordal, fellow del Georgetown Americas Institute, Sebastián Galeano, profesor emérito de Economía de la Universidad de Maryland, y Luciano Cohen, cofundador de AlphaCast.
Un dato que acaba de revelar el Global and LAC Data Hub es que América Latina es en cierto modo la despensa del mundo y una despensa confiable. ¿Por qué? Llamamos ayer mismo a Washington a Alejandro Werner, director del Georgetown Americas Institute.
América Latina es un gran productor de alimentos y el mundo depende en gran medida de la producción de carne, de granos y de otros alimentos que realiza América Latina. Por ejemplo, si vemos la soja, América Latina produce más del 50% del total de producción mundial de soja en el mundo. En términos de trigo, este porcentaje es del 15%. En términos de carne vacuna, América Latina produce más del 25% de la carne vacuna que cada año se produce en el mundo. Y cuando vemos pollo y otras proteínas, vemos números similares. Asimismo, en un mundo que cada vez se ha vuelto más polarizado y con una geopolítica más dividida, la oferta de estos productos de América Latina siempre ha sido altamente confiable, porque no son usados como una herramienta geopolítica para castigar o premiar a contrincantes políticos o aliados geopolíticos. En ese sentido, cada vez más en este mundo altamente polarizado, América Latina tiene en su gran producción de alimentos una dimensión muy importante de influencia geopolítica y también de desarrollo económico.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, amenazó ayer con dejar el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu si el gobierno aprueba el principio de acuerdo alcanzado con Hamas, lo que convinieron las partes inicialmente con el apoyo de Qatar y Estados Unidos, entre otros, es un cese del fuego en Gaza y la liberación de 33 rehenes israelíes y de 1,000 presos palestinos. Netanyahu aplazó para mañana la votación de su gabinete sobre el principio de acuerdo que se conoció el miércoles.
Por primera vez desde comienzos del siglo XX, más mujeres que hombres son diagnosticadas de cáncer en Estados Unidos. Así lo concluye un estudio de la American Cancer Society publicado ayer. La investigación, realizada entre 1991 y 2021, dice que hay 6 tipos de cáncer que se han incrementado: el de mama, el de útero, el colorrectal, el de próstata, el de páncreas y el de piel. Según el estudio, este año serán diagnosticadas de la enfermedad 2 millones de personas en ese país y morirán 618.000.
Melody Hobson, una de las mujeres afroamericanas más sobresalientes de la Corporate America, es decir, de los Estados Unidos de las grandes compañías, anunció ayer que dejará su cargo como integrante de la junta directiva de Starbucks, la multinacional de cafeterías. Hobson, de 55 años, fue clave en la contratación como CEO de la cadena a mediados de 2024 de Brian Nicol, que ocupaba la presidencia ejecutiva de Chipotle Mexican Grill. Nicol reemplazó a Laxman Narasimhan, que no daba buenos resultados.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.